Fíjate en esta historia porque es digna de una película de detectives. Un vecino de 35 años de Ourense se va a convertir en millonario gracias a la saliva de su abuelo biológico recogida en plena calle. Vamos, gracias a un escupitajo. Analizada la saliva por un laboratorio, el ADN coincide al 99% con el suyo. Resulta que este hombre es hijo de un multimillonario mexicano fallecido en 2011. ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, pues este empresario vivía en México, pero pasaba sus vacaciones en un pueblo de Ourense, donde vivía la madre del que hoy reclama su herencia. Los dos eran de la misma pandilla, la relación fue a más y ella se quedó embarazada. Al contarle lo del embarazo, él desaparece y la familia del fugitivo novio le llega a amenazar con llevarse al niño a México si se prueba que es de su hijo, por lo que la madre decide criarlo como madre soltera. Años después, al morir el padre, el hijo decide reclamar la herencia y contrata los servicios de un despacho de abogados, concretamente el de Fernando Osuna, al que saludamos a continuación en la tarde de COPE. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Fernando, ¿cómo llega a vuestras manos este caso y qué se pone en marcha para conseguir reclamar la herencia?
Este joven se entera de que nosotros pues llevamos muchos casos de este tipo y contacta, nos llama por teléfono, nos dice pues que tiene un cierto parecido físico, hay testigos que conocen perfectamente lo ocurrido, la historia. Y bueno, pues decidimos, pues vamos a hacerlo. Para mayor seguridad, nosotros siempre aconsejamos pues que se coja ADN con un detective, porque es una prueba ya irrefutable. Cuando tenemos el ADN, pues ya se pueden presentar en juicio 200 documentos y 400 testigos, que el ADN es lo que vence. Conseguimos el ADN, al padre no se le pudo coger ADN porque había fallecido, pero sí al abuelo.
El abuelo
mayor escupió, el detective lo iba siguiendo y le cogió con todas las garantías y observando los protocolos, pues le cogió saliva. Se analizó inmediatamente y dio un resultado del 99%.
Pero esto se puede hacer ese seguimiento
y te fijas
si escupe o no sé, si se limpia con una servilleta en un bar, ¿se puede coger esa servilleta, ese ADN?
Tienen que darse tres requisitos. El primero, que sea en un lugar público. Un detective no puede entrar en un domicilio particular o en un sitio privado, ¿no? En la calle sí, perfectamente se puede hacer, en un campo de fútbol, en fin, en un estadio, en cualquier sitio público, ¿eh? Que sea ese hecho, esa conducta, ese acto del detective para una finalidad lícita, legal. Bueno, fíjate si es importante, pues, saber, averiguar quién es mi padre. Artículo 39 de la Constitución está permitido totalmente por los tribunales, incluso por el Tribunal Supremo. Y después también que sea un objeto que no tenga valor. No puedes coger una cartera, un reloj. En las carteras y los relojes pues hay sudor, hay ADN, eso no se puede. Pero sí una saliva. También muchas veces nosotros cogemos botellas vacías de plástico, latas de cerveza, servilletas de papel. Incluso en Lugo una vez un sello de correos, cuando se pegaban los sellos en las cartas. Había ADN, llevaba el ADN, la saliva, pues más de 50 años en el sello de correos, y gracias a ese sello pues pudimos demostrar una paternidad también.
La verdad es que vamos dejando ADN por todas partes.
Por todos lados. Incluso también un dodoti de un anciano también sirvió para las colillas de los cigarrillos. En fin, ADN hay en muchos sitios y es una prueba muy buena, baratísima. Bueno, el detective sí cuesta, pero de esa forma pues podemos asegurar el resultado de una sentencia favorable al hijo. En este caso de Galicia, pues era nieto porque el padre falleció.
Bueno, la prueba de ADN en este caso dio un resultado del 99% de coincidencia, ¿no?
Efectivamente, cuando es línea recta, padre, nieto, abuelo, el porcentaje es altísimo. A veces cuando es línea colateral, primos, sobrinos y demás, es un poco más endeble. Pero en línea recta, pues sí, 99,99%. Claro, ya frente a ese resultado tan fantástico, poco a poco se puede ya objetar. Además, el detective lo graba todo, lo filma, hace fotografías, coge imágenes y después el detective tiene que declarar ante el juez y está bajo juramento. Si miente, pues puede ir perfectamente a la cárcel, así que la prueba tiene muchísimas garantías. Y el laboratorio igual, el laboratorio desde que el detective le lleva la muestra de ADN, en este caso la saliva, al laboratorio, pues se observan unas reglas protocolarias de no contaminación.
Una cadena de custodia, ¿no?
Una cadena de custodia, eso es,
sí. Oye, y Fernando, ¿los jueces admiten bien estas pruebas en los juicios?
Sí. A mí una vez un juez me dijo, no, esa prueba yo no se la voy a admitir. Digo, mire, usted se está cargando el caso del cordobés, el caso de Julio Iglesias y otros muchos casos. Los jueces lo han admitido siempre y sobre todo el Tribunal Supremo, ¿eh?
Bueno, ahora enseguida vamos a hablar de estos casos que estabas citando, pero volviendo al caso de Ourense, del vecino de Ourense que se ha convertido en millonario tras demostrarse a través de la saliva del abuelo que era hijo de este señor mexicano que murió con una enorme herencia. ¿Qué ha pasado finalmente con el caso, Fernando?
Bueno, pues presentamos la demanda, como he dicho, con la prueba del detective. El juez la admitió, citó al abuelo por tres veces consecutivas, no podía citar al padre porque el padre había fallecido, citó al abuelo por tres veces para que se hiciera la prueba de ADN en presencia judicial delante del juez y el abuelo pues desobedeció por tres veces, ¿eh? Ya se convocó el juicio fue muy rápido, allí declararon algunos testigos y sobre todo pues la prueba, el detective fue, ratificó todo lo que había investigado, explicó cómo había cogido la saliva, también el laboratorio, el técnico de laboratorio, el biólogo o el genetista también explicó el procedimiento que había seguido y cómo había llegado al 99,99%. Se le hicieron preguntas por las partes, demandante, demandado, el fiscal también es parte en estos procedimientos y la sentencia favorable a este chico pues salió pues hace la semana pasada, creo que fue el miércoles o el jueves, estimatoria y ya además condena en costas, tiene que pagar lo que es el abogado, el procurador, el laboratorio y el detective, pues lo tiene que pagar la parte contraria, la parte que ha perdido en este proceso judicial.
Vaya historia, ¿eh, Fernando? Esto podría
sí,
ser, como
sí,
decíamos, de película totalmente.
La verdad, lo escatológico, lo despreciable que es una saliva y el valor que tiene tan grande en el ámbito jurídico y en el ámbito económico. Vamos, es una cosa pues bastante llamativa, ¿no?
No, y en este caso muchísimo valor tiene porque, como decíamos, este vecino de Ourense se convierte en millonario. Va a heredar, desde luego, un dinerillo importante. Bueno, a lo largo de la historia reciente ha habido diferentes casos en que se ha utilizado este método de prueba. ¿En qué casos? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues hay casos muy mediáticos. Por ejemplo, nuestro cantante más internacional, al que felicitamos hoy por cumplir 82 años, hablamos de Julio Iglesias.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que...
Aunque muchas veces se habla en broma de que media humanidad de cierta edad podríamos haber sido hijos suyos, el que sí presentó una demanda de paternidad en 2017 fue Javier Sánchez Santos. El caso se hizo famoso por la obtención del ADN del cantante precisamente a través de material desechado como una colilla, una botella de plástico o un pañuelo. ¿Qué pasa al final con este caso? Pues que se desestimó por el principio de cosa juzgada, ya que el caso había sido juzgado y desestimado previamente en 1992.
O sea, fíjate, Fernando, por este hecho, por ser cosa juzgada, se desestimó el caso.
Bueno, lo conseguimos al cabo de los 30 años. El juez de Valencia, el juez número 13, primera instancia 13, nos dio la razón. Dijo que sí. Julio Iglesias se había negado, igual que este abuelo de Galicia, por tres veces seguidas a no ir a hacerse la prueba
porque
de ADN.
Porque no están obligados a hacerse la prueba de ADN.
No están obligados. Pero si no van, pues la ley los sanciona, los castiga, convirtiéndolos en padres. Lo dice clarísimamente el artículo 767, apartado 4 de la ley de enjuiciamiento civil. Es que si no sería muy fácil, porque un padre, yo me niego a hacerme la prueba de ADN y no me pueden condenar porque no lo demuestran. No, si tú te niegas y hay algunas sospechas, algunos indicios, no hace falta que sean pruebas plenas, pues el juez te va a convertir en padre. Y así ocurrió con Julio Iglesias. Julio Iglesias recurrió la sentencia que lo declaraba padre y la Audiencia Provincial de Valencia dijo que ya había sido juzgado. No dijo que no fuera padre Julio Iglesias, ¿eh? Que es distinto, sino que fue juzgado hacía 30 y tantos años que no se podía reabrir. Hemos seguido la escala de recursos, audiencia provincial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y estamos actualmente en la ONU. Y esperemos pues que la ONU nos dé la razón. De todas formas, quiero matizar. En la ONU, sí, por violación de derechos humanos, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de Roma. De todas formas, quiero puntualizar que Javier Santos está muy tranquilo porque ya ha conseguido una paz muy grande, que ya sabe que es hijo de Julio Iglesias. Ahí está la prueba se hizo, se le cogió a Julio José Iglesias Preile una botella vacía de plástico en Miami mientras hacía surf, se analizó y dio el 99%. Javier desde ese momento se quedó muy tranquilo porque era muy penoso pensar, ¿soy hijo de Julio Iglesias? No lo soy. Tenía una angustia muy grande y ya por lo menos consiguió tener esa certeza. Y también pues que se sepa por todo el mundo que Julio Iglesias es el padre, por lo menos en el ámbito genético y científico, de Javier Santos. Ya la justicia tiene otro camino y esperemos que algún día pues coincidan o concuerdan ambas ciencias, ¿no?
También está el caso del cordobés urbano.
Exactamente, finalmente el cordobés reconocía ser el padre de Manuel Díaz.
¿Y quién te cortó la coleta?
El más grande, el hombre que más he admirado en mi vida, el hombre a que más me he querido parecer en mi vida y el hombre a que un día lo miré a la cara y le pude decir padre.
Pues el cordobés reconocía ser el padre de Manuel Díaz, incluso era el encargado de cortarle la coleta en su despedida, como le contaba Bertín Osborne en Canal Sur, pero no siempre fue así.
No fue siempre así. En 2016 Manuel Díaz planteó una demanda contra Manuel Benítez, el cordobés. La prueba presentada fue una servilleta con la que el ex torero se limpió después de beber agua en un hostal. Un detective que lo seguía la recogió y se presentó como prueba. Dio un resultado de un 99,9% de coincidencia. Hombre, aunque el cordobés recurrió a la demanda, tuvo que realizarse la prueba de ADN en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que confirmó lo que era un secreto a voces en el mundo taurino durante años.
Fernando, ¿cómo fue este caso?
Fue muy curioso. Estábamos un día en el despacho y suena el teléfono y me llama pues Manuel Díaz. Mire, usted lleva muchos casos de este tipo. Digo, pues sí, pues mire usted, yo soy Manuel Díaz, hijo de Manuel Benítez. ¿Usted quiere llevar mi caso? Digo, bueno, sí, claro. Lo primero que tenemos que hacer es contratar a un buen detective y cogerle ADN pues a Manuel Benítez, a su padre. El detective estuvo estudiando, investigando por dónde se movía Manuel Benítez, y en un hostal, desayunando, creo que eran las 9 o 9 y pico de la mañana, pues estaba allí, cerca de Manuel Benítez, con mucho disimulo, con mucha prudencia, y le cogió una servilleta, la analizamos y dio el 99% de posibilidad de que fueran padre e hijo. Yo lo llamé enseguida y Manuel Díaz pues se quedó mudo, no sabía qué decir, le entró en shock, y ya bueno, pues presentamos la demanda, se presentó la demanda, pensábamos, pedimos al juez que fuera Manuel Benítez a reproducir esa prueba de ADN en presencia judicial en el Hospital Provincial de Córdoba bajo la tutela judicial, y pensábamos que no iba a ir Manuel Benítez. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que fue a hacerse la prueba, y la prueba efectivamente dio el 99%, igual que la que se hizo con el detective. El juicio fue un paseo, el juicio duró 7 minutos. Claro. Con una prueba de ADN en presencia judicial del 99%, pues ya, y ahí acabó el proceso.
Bueno, pues estamos hablando de cómo conseguir esas muestras de ADN que pueden dar con todos estos casos, con la resolución de estos casos en los que se está demandando una paternidad, por ejemplo. Y hablamos del papel fundamental que tienen los detectives como David Rodrigo, que es detective profesional de la agencia DRC Detectives. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
¿Habéis tenido que seguir vosotros a alguien para obtener una muestra de ADN, David?
Pues a muchas personas, muchos investigados. Hay que tener en cuenta que yo os estoy escuchando, estoy muy atento a todo lo que decís, y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es que estamos transmitiendo todos los las investigaciones que al final tienen un final feliz, ¿no? Un final con éxito, como es el caso de Julio Iglesias, el cordobés, pero estos son trabajos que son muy complejos, ¿vale? Estamos hablando de trabajos que además requieren de una procedimentación específica y oye, cuesta bastante conseguir a veces resultados positivos en cuanto a esperar a que un investigador tire ese desecho biológico, etcétera, ¿no? Y sobre todo hay que tener mucho cuidado, que aquí es la parte especial, ¿no? Que es la parte de la especialización, es la recogida de esos desechos biológicos en sus correspondientes elementos con el correcto soporte, más luego esa cadena de custodia adecuada para que luego, bajo toda esa normativa, esa procedimentación, llegue a buen puerto.
Claro, y digo ¿cómo se hace eso, David? ¿Cómo se hace la custodia de la prueba para que no haya dudas de que pertenece al investigado?
Mira, pues te puedo poner ejemplos. Vamos a ver, partiendo de que el detective privado es la única figura legal habilitada para realizar esas investigaciones, seguir a alguien por la calle, tenemos esa parte ya aceptada, la entendemos. Vamos detrás del investigado. El investigado, pongamos que tira una colilla al suelo, ¿no? En esa colilla hay impregnada una saliva, ¿no? Entonces, a mí me interesa coger la colilla. Yo automáticamente tengo que coger esa colilla en el soporte adecuado. En este caso, ya que estamos hablando de una colilla, pues lo ideal sería envolverla en papel aluminio para aislarla de la humedad y luego meterla en un elemento, por ejemplo, un sobrecito de cartón, que sea individual. El conjunto de colillas o esa propia colilla luego irá a una bolsa de seguridad, una bolsa de única apertura que se llama, una evidence bag, que cuando digo única apertura es que cuando llega al laboratorio solamente va a ser el técnico de laboratorio el que la abra. A su vez, esa bolsa de seguridad va a ir dentro de otra bolsa de transporte, bien sea NACEX, MRV, lo que sea, ¿vale? Llega al laboratorio y luego en el laboratorio ya es cuando se hará, pues, la prueba de ADN, ojo, muy importante, la detección de sustancias estupefacientes. Muchas veces trabajamos en esta línea, en la línea de la recogida de desechos biológicos y muestras forenses, para detectar consumos de sustancias estupefacientes, que esto es algo muy interesante, donde también los detectives participamos y, por ejemplo, podemos llegar a conseguir que en medidas provisionales se quite la guardia y custodia a un progenitor de un menor porque es adicto a la cocaína, imagínate, uh-huh. ¿no? Entonces esto es muy muy interesante también, ¿vale?
Fernando, no sé si quieres comentar algo.
Bueno, pues sí, que la casuística es interminable. Ya digo, dodotis, colillas, las basuras nocturnas también. A veces es muy difícil porque el objetivo, la persona a seguir, pues no sale de su casa. Si no sale de tu casa, a ver cómo coges
la ley. Claro, ahí está el problema. Pero bueno, claro, si la persona a seguir lleva una vida más o menos normal, desechos lo que hace, y restos biológicos vamos dejando permanentemente.
Claro,
¿no?
Lo que hacen los detectives, me ha gustado mucho la intervención del detective que está interviniendo ahora mismo, pues lo que hacen es observar las basuras nocturnas, quién la tira, dónde van, en fin, si el objetivo es un varón, pues hay que coger objetos que sean masculinos, pues yo no sé, unos calzoncillos, un slip, una maquinilla de afeitar, ¿no? También hay que comprobar si vive solo, si vive con más personas, hay que ir descartando. Es más complejo el coger las basuras de los contenedores, pero bueno, a veces no hay más remedio y es mucho más engravoso, mucho más lento y mucho más arduo ese cometido, pero bueno, también hemos conseguido muchas veces paternidades gracias a las basuras de los contenedores, porque hay personas, muchos ancianos, que no salen y entonces es muy complicado coger.
Eso todo, perdona que te interrumpa, Fernando,
sí.
Eso todo se debe de analizar en nuestro caso en el briefing, en la preparación operativa del servicio.
Claro.
Nosotros tenemos que analizar el perfil de investigado, ¿vale? Si es una persona joven que va a salir de fiesta, nos interesa a lo mejor cogerla un vidrio, ¿no? O si, por ejemplo, es fumador, vamos a estar muy atentos, vamos a montar un operativo en el que estemos cerquita de él cuando nos tire la colilla y demás. Y yo, sobre todo, quiero aprovechar la presencia de Fernando.
Rápidamente, porque, David, por favor.
Sí, muy rápido. Me refería a que es muy interesante tener en cuenta que el detective privado Si está especializado en esto, mucho mejor, porque aquí hay una parte fundamental, que es la guarda, la cadena de custodia, uh-huh. ¿vale? Entonces, si tú tienes en el lado contrario un letrado que es pillo, que sabe de esto, evidentemente te
va
puede destruir
por ahí,
una
¿no?
prueba.
Uh-huh.
Efectivamente. Entonces, me parece súper importante, aquí, digamos que hay, Fernando lo sabrá también, no son muchos los detectives, nosotros de hecho somos de los pocos despachos que estamos especializados en esto, que sepan adecuadamente en qué soporte recoger el vestigio, luego cómo trabajar con esa cadena de custodia, en qué bolsa meterla, ¿no? O sea, todo esto es fundamental. No es lo mismo trabajar con una colilla que, por ejemplo, con cabello, con pelo, ¿vale? O sea,
claro.
Esos conocimientos son fundamentales.